es un problema del Club Veracruz, no es un problema de la industria. También hemos visto que en los últimos días se ha acrecentado este problema por una falta de diálogo de la Asociación de Jugadores, en donde, en lugar de pedirle a los jugadores que cumplan con los procesos que en el pasado se ha demostrado que sí funcionan, como lo comenté hace unos minutos, con las 27 controversias en el último año en el propio Club Veracruz, ahí la gente sabe que sí funciona la Comisión de Controversias.
La Federación Mexicana de Fútbol dispone de un fondo de 18 millones de pesos para cubrir los adeudos a los jugadores del Veracruz.
No, el equipo se va a presentar. Yo he tenido pláticas con los muchachos y están conscientes que fue un error por parte de ellos haber actuado de esa manera, pero yo creo que fue inconsciente de ver realmente la falta del pago, ¿no?
Fidel Curi afirma que solo debe 2 meses y que no tirará el arpa. Mientras tanto, jugadores escuadros se reúnen para dar respuesta a la propuesta de la Federación Mexicana de Fútbol. Costosa victoria de Kansas, Mahomes sale lesionado y es incierto su regreso esta temporada. Roberto Osuna y los Astros se colocan a una victoria de la Serie Mundial.
Bien, nos sentimos bien, contentos por este juego. Obviamente nos queda uno, no nos podemos descuidar, es un excelente equipo que está del otro lado y vamos a tratar de finalizar esto mañana, pero obviamente tenemos que seguir jugando duro.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 18 de octubre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jared Borghetti, buenas tardes.
¿Cómo está? Buenas tardes.
Qué gusto, Jared. Gracias. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar contigo y sobre todo con el goleador Jared Borghetti.
Joven, puros jóvenes. ¿No?
Puro jovenazo. Y Paco Gabriel, que va a apuntalar la defensa central del programa en un momento más. Vamos a escuchar más adelante a John de Luisa con respecto a este dinero. ¿Alcanza, Héctor, este dinero para resarcir toda la deuda veracruzana?
Fíjate que es muy fácil resolver así como resolvieron, porque es el dinero que da la Federación Mexicana de Fútbol a la Asociación de Futbolistas Profesionales. O sea, toman el dinero que le iban a dar y se lo dan ellos a los jugadores. Siempre y cuando metan controversias a partir del sábado, domingo y lunes que van a estar en Veracruz. Uh-huh. Pero ya han ido allá a Veracruz y no han metido controversias. Porque la controversia, esto que sacaron es el equivalente a lo que está registrado en la federación.
O sea, ¿cuánto cuesta al mes el Veracruz?
20 millones de pesos. Y estos son 18. Uh-huh. Y hay varios meses atrasados de varios jugadores. O sea, es que estos dobles
¿y
contratos...
para el arranque?
Estos dobles, no, estos no les sirven ni para el arranque. ¿Y sabes por qué, Beto? Porque los 120 millones que pagó Fidel Curi para mantenerse en primera división, pues ya se los repartieron entre los equipos.
¿Ah, sí?
Pues claro.
¿Y así estaba establecido que se repartiera de esa forma?
Pero seguramente, pues ellos son los dueños del dinero, son los dueños de todo el negocio. Seguramente así. Yo hubiera pensado que ese fondo es un fondo que deberían de crear para eventualidades. Y una de las eventualidades puede ser esta, que se retrasen los sueldos, que uno de tus afiliados entre en un problema como es. Y no es el primero que ha sucedido, el de Querétaro, que metieron a la cárcel a Amado Yáñez cuando el asunto de oceanografía, y los jugadores del Querétaro salían a botear a la calle, y la federación sacó un fondo de contingencia para que pudiera seguir viajando el equipo de Querétaro a cumplir sus compromisos de la liga, ¿no? Al final de cuentas, tuvo que venderse el Querétaro, ¿no?
Sí.
Pero a lo que voy es que no hay en la federación los mecanismos adecuados, pero ya hoy Bonilla nos dio la esperanza de que ahora sí, de aquí en adelante, él va a vigilar esto, ¿no?
Lo que es extraño es escuchar a Fidel Curi y hablar con esa tranquilidad, ¿no? De decir, los jugadores se equivocaron en salir y actuar de esa manera. Espérame, en ningún momento los jugadores han faltado a los entrenamientos. O sea, a trabajar, y lo queremos ver y el entrenamiento. Han ido.
Sí.
De que los resultados el día del partido no hayan llegado, esa es otra cosa.
Claro. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. esa parece ser la nave del Veracruz.
Esta nave no zozobra.
Está, no zozobra y no se hunde.
Pero
no,
está anclada. Pero está anclada.
Está anclada. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Héctor, Jared. Cuando dijiste puro joven, me sentí halagadísimo, por supuesto, que puro joven en la...
Incluyente la, en la aseveración.
Como siempre dice Héctor, ¿no?
Sí, claro.
¿La mesa cómo? Democrática, incluyente.
Representativa de los ideales de nuestra marca. Es dádiva de Héctor Huerta. En alguna parte de la letra de Veracruz de Agustín Lara, habla de una nave al garete.
Sí.
Que puede ser esta, que se desmorona dramáticamente, que se hunde la del Veracruz. Vamos a escuchar a John de Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Que en apoyo a los jugadores y a las jugadoras del Club Veracruz, y desde luego de la mano del presidente de la Liga MX, he tomado la decisión ejecutiva de disponer de un fondo de 18 millones de pesos que cada año se aportan a la Asociación de Jugadores para que esté a partir de la siguiente semana a disposición de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, conocida como la Comisión de Controversias. También les quiero comentar que le he solicitado a la presidencia de dicha comisión que realice un proceso exprés en apoyo a los jugadores, a las jugadoras y en su caso al cuerpo técnico del Club Veracruz, que se traslade este sábado a la ciudad de Veracruz para que se reciban controversias el día domingo y el día lunes, que se reciban las pruebas conducentes de ambas partes el día martes, que se resuelva, repito, que se resuelva de manera exprés el día miércoles, para que en su caso podamos tener la posibilidad de realizar anticipos a estas controversias financiadas con este fondo que estoy autorizando el día viernes, de tal manera que los jugadores y las jugadoras lleguen a la jornada 15 con dinero en sus cuentas. Quiero también reconocer que tan solo en la temporada 18-19 esta Comisión de Controversias dictaminó o resolvió 27 casos del Club Veracruz, en donde se involucraron a más de 60 personas y en donde se realizaron pagos por más de 29 millones de pesos. También se apoyó a que se realizara pagos en una controversia internacional de alrededor de 15 millones de pesos. Con todo esto que estamos decidiendo el día de hoy, de la mano de la presidencia de Liga MX, lo que estamos buscando es que el Club Veracruz pague sus adeudos en caso de que así se demuestre. Si se diera el caso de que se demuestren estos adeudos y de que el Club Veracruz no los pague, se sancionará de manera ejemplar a esta institución.
Vamos contigo, León Lecanda. León, lo primero que quisiera preguntarte es, bueno, ¿qué fue lo más periodístico, lo más importante de esta conferencia de prensa, por una parte? ¿Y tú sabes si hay contacto directo entre John de Luisa y Fidel Curi?
¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, mi querido Beto. Mira, creo que lo más importante o lo más noticioso es este fondo de 18 millones de pesos que autoriza de forma ejecutiva el presidente de la federación, John de Luisa, en el contacto y en este tema que ha abordado en compañía de Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX. Dinero que sale del fondo de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. Eso es lo que hay que aclararle a la gente. Esos 18 millones de pesos son parte de los aproximadamente 30 millones de pesos que Federación y Liga MX entregan año con año a la asociación para sus operaciones diarias, su desarrollo y para todas las funciones que establecen con los futbolistas. Eso, por supuesto, viene de los sueldos, de lo que se retiene del sueldo de cada uno de los jugadores que forman parte de la Liga MX. Y creo yo, en la segunda, antes de responder tu pregunta, Beto, que me llama mucho la atención este tema de los filtros. Es decir, ¿cómo va a garantizar la Liga MX en el futuro que no sucedan casos similares a los del Club Veracruz? Porque ya han ocurrido en el pasado con otras instituciones como Jaguares, Puebla, Dorados de Sinaloa, entre otros. Y cómo están tomando los ejemplos de Bundesliga, Liga BBVA en España, también el caso, por supuesto, de la Liga Premier en Inglaterra, a medida de que, bueno, pues no suceda lo que todos sabemos que ocurre hoy mismo en Veracruz. Beto, no hay contacto hasta el momento con Fidel Kuri. Lo que está esperando la Federación Mexicana de Fútbol es que los jugadores del Club Veracruz utilicen la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias para ingresar sus recursos, reclamar los pagos caídos y entonces sí proceder conforme a reglamento para que Fidel Kuri cubra justamente estos adeudos que en algunos casos alcanzan hasta los 6 meses.
León, gusto saludarte. A ver, un par de preguntas. En el tema de este porcentaje, con la comisión del jugador que pertenecía a la federación, en cada transferencia del futbolista, el jugador se quedaba con el 10% y aportaba el 1%.
Correcto.
¿Estamos hablando de lo mismo?
Estamos hablando de esa cifra.
Lo transfirieron a la asociación
de futbolistas.
Entonces,
¿no es dinero de la federación?
Pues a ver, no sé si sigue siendo independiente o no de la federación, pero es otro tema.
No, es independiente, es dependiente económicamente.
Ah, bueno, punto número uno. Pero lo que yo te quiero preguntar, entonces vamos a volver a lo mismo, porque por más que haya todo el dinero para resolver los casos, si estos no están respaldados por el contrato que no existe,
exactamente,
¿cómo se le va a pagar al jugador?
Sí.
Esa es mi pregunta, León.
Sí, Paco, te dejé de escuchar en lo último, pero entiendo perfecto el punto. Los jugadores tienen que tener un contrato, tienen que tener una copia de lo que firmaron con Fidel Kuri. Obviamente, el trasfondo de todo este problema es que el jugador de fútbol gana 10 pesos, de acuerdo con un papel que ha firmado con la directiva o con el dueño del club, y esos son los 10 pesos que son demostrables. Si arregló por fuera con el presidente, el propietario del equipo de fútbol, un salario adicional, que se le pague en alguna cuenta en el extranjero o que se le pague a una tercera persona y esta le transfiera los fondos al futbolista o que se le dé un sobre en efectivo como ocurría hace muchos años en el fútbol mexicano en algunos equipos, entonces en ese caso ese es un dinero que no puede demostrar el jugador de fútbol que percibe. Ese es el gran meollo del asunto. Y
oye, León, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, León. Porque sí, sí. Además existe la posibilidad que ni siquiera esté firmado esos 10 pesos, sino que haya sido un tema de palabra. Tengo entendido. Y sería aún peor.
En teoría, Paco, tú has sido director deportivo de los clubes de fútbol, has estado en instituciones serias donde no ocurre esto. Pero en teoría, cada uno de los futbolistas profesionales tiene que tener un contrato registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol, así sea por un peso al mes. El meollo del asunto es eso. Los jugadores ganan más dinero del que el club reporta y por el mismo pago a las autoridades. Es decir, aquí hay hasta un tema en donde el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, debería voltear a ver y decir, a ver, ¿cuánto es lo que están reportando que perciben y cuánto se está pagando de impuestos? ¿Cuánto es lo que realmente están reportando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas principales. Y lo que sí te puedo decir, Paco, es que la Federación, claro que contempla el recurso de desafiliar, de quitarle el certificado de afiliación, nombre y sede a Fidel Kuri, y en este caso desaparecer la franquicia del Club Veracruz. Pero están tomando con pinzas este asunto, observando a nivel jurídico, cada uno de los puntos en el reglamento para tener un procedimiento adecuado y no ser sujetos por una decisión arbitraria a una posible demanda ante los tribunales de justicia de México por parte de Fidel Kuri.
Oye, León, pues en el fondo el problema de los jugadores del Veracruz que hoy no querían salir a jugar es el mismo. Es decir, en sus cuentas no ha ingresado dinero. Porque esta decisión ejecutiva del presidente de la Federación... Sí. Es decir, yo transfiero el próximo lunes fondos a la Comisión de Resolución de Controversias para que los jugadores presenten las controversias que no han querido presentar anteriormente y que ahora, porque yo ya les ofrecí un fondo, ahora sí van a presentar y solamente apegados al contrato que tienen registrado en la Federación les pagarán la parte que el equipo está adeudando. Entonces, en realidad, lo que debería de haber es un reconocimiento tácito de la Federación Mexicana de Fútbol cuando estos hagan sus controversias de decir, mire, yo tengo un contrato de 10 pesos, pero tengo correcto. Otro contrato de 200 que es verbal, reconózcame también el verbal. Y una vez que sí. Te reconozcan los dos, entonces ahí sí, tú sabes que puedes presentar tu controversia y tienes alguna certeza de que te van a pagar.
Sí, ese sería, vamos, el sentido más justo para cada uno de los jugadores que están atravesando esta situación, pero ¿cómo se respalda? Es decir, el dicho tiene que respaldarse con una documentación, con alguna prueba, con algo que respalde justamente el que ese jugador determinado ganaba esa determinada cantidad de dinero al mes, Héctor. Si no hay nada que lo respalde...
Hay una pregunta de Jared. Vamos a pensar... Leo, por favor, es que hay una pregunta de Jared antes del corte y ya tenemos que ir al corte. Sí.
No, no, rápido, León. Tú sabes, así rápido, ¿por qué los jugadores no habían presentado ninguna controversia? Ninguna controversia.
Solo Sebastián Rodríguez, hay una sola controversia.
Rodríguez, sí.
Sebastián Rodríguez.
Justo hasta el momento ha habido dos jugadores, Jared.
¿Quién es el otro?
No se revelaron sus nombres, se guardaron de forma anónima.
No es Sebastián
Rodríguez.
Ya
dos jugadores utilizaron el recurso de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias para decir, bueno, igual y daré por perdido el acuerdo verbal que tenía o el segundo contrato, pero al menos quiero recuperar la parte del dinero que sí está en papel. Y si les parece, continuamos después del corte, compañeros.
Sí, claro que sí, eso haremos, León, con respecto a estas dos controversias que sí han aparecido. Rodríguez es uruguayo.
Uruguayo.
El Veracruz, y el otro, que no se conoce el nombre, pero vamos también a escuchar más adelante a John de Luisa, ¿qué pasará?
También es extranjero, Beto.
Otro extranjero.
No he podido averiguar el nombre, pero también es extranjero.
Correcto. ¿Qué pasará si los jugadores siguen sin presentar controversias? Eso lo contestó también John de Luisa el día de hoy, y lo tendremos más adelante. ¿Qué pasaría si los jugadores del Veracruz no presentan controversias? Esto se le preguntó al presidente de la Federación Mexicana.
La única manera que pueda salir dinero de la Federación es a través de un proceso institucional. Nosotros no podemos, ni ante los clubes que representan o los afiliados a la Federación, ni ante las autoridades gubernamentales, sacar dinero por sacar dinero. Nosotros necesitamos... a través de los procesos, repito, de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, con estos fondos que se están proponiendo, que se llegue a una solución temporal. Al fin del día, si se comprueban que hay adeudos del Club Veracruz, el Club Veracruz los tendrá que pagar. Y la manera de pagarlos es de forma directa, a través de la sanción de la Comisión de Controversias, o de forma indirecta, si después de todo este proceso que comentaba el presidente Bonilla, se cobra la famosa fianza. La fianza no se puede cobrar el día de hoy. Otra vez se tiene que correr un proceso para poder, en su caso, disponer de esos recursos. Y si me permiten ampliar la...
León, ¿gustas completar tu respuesta a la pregunta que hacía Jared?
Sí, agregar eso, que hay dos jugadores, uno es uruguayo que han mencionado,
Rodríguez,
todavía no se revela el nombre, que ya utilizaron esta Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, presidida por Víctor Garza, que ha sido puesta a disposición para que ellos presenten el recurso de una manera institucional y no a través de dichos. Tienen, repito, también regresando al tema con Héctor Huerta, tienen los jugadores que acreditar de cierta manera, incluso con sus estados de cuenta bancarios, que recibían X cantidad de dinero del club para que entonces la comisión les reconozca ese dinero y pueda dictaminar a su favor en cuanto a los adeudos. Pero si, por ejemplo, recibían el dinero en un sobre, el dinero de forma física, es decir, en efectivo, mes con mes, no hay ninguna forma de acreditar que realmente ese pago era parte de su salario.
Sí. Y otra cosa que finalmente nos informa León Lecanda es que de los que decían que no iban a jugar hoy, ya jugaron con la sub-20, 4 del plantel.
Correcto.
De primera división. Entonces, ahorita le vamos a preguntar a...
Correcto.
Joel Morales.
Sí. Son
Al Morales creo que tiene la información.
Campeón del mundo. Correcto. 17, Carlos Gutiérrez, el caso del capitán Luis Martínez, y también Santillán, el jugador peruano.
Correcto. León, muchas gracias por la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Y esto decía Enrique Bonilla sobre el contacto directo con los jugadores del equipo del Veracruz.
Mi última plática con ellos fue mi última visita, que convoqué a una
reunión con todos ustedes para informarles. Esa fue la última vez que yo tuve contacto con ellos y yo no, pues no puedo tener la certeza de nada en esta vida, ¿no? Pero lo que se decida se sabrá a las 9 de la noche. Parte de el personal de la liga estará presente, la comisión de árbitros a través de,
desde luego,
de su cuarteta y de su equipo estarán presentes, el VAR estará presente, todo lo que está en nuestras manos, el poner los recursos, como bien lo dice el presidente, están en la mesa, están disponibles. Entonces los que te tienen que contestar la pregunta ya son los jugadores, ya no es lo que está de este lado de la cancha, está puesto para que el partido se dé, ya no hay por qué no jugarlo. Entonces la pregunta tiene que hacerse en otra ventanilla, no en esta.
Así que como en las oficinas, pase la siguiente vez.
Las oficinas burocráticas de este país.
Cuando vaya allá, regrese aquí.
Regrese aquí. Así que son bien rápidos los trámites, muy sencillos en este país. Ahora, el jugador profesional lo que tiene que hacer es concentrarse en salir a jugar. Y hoy, a pesar de toda esta información externa, todo este barullo, este problema, estos adeudos, con todo lo que eso conlleva, vamos a ver un equipo buenísimo frente a un equipo malísimo, que es el equipo de Veracruz.
Un equipo donde el dinero no es problema.
Exacto.
En el caso de sobra. Tigres, sobra. Sí. Y el otro donde obviamente las circunstancias no dan como para salir a la cancha y divertirte. Es la realidad, porque al final dice la gente, bueno, disfrutar de jueguen y es fútbol. Y pues, sí, espérame, pero también tienes una familia.
Claro, de acuerdo.
Y hay muchos jugadores, más de la mitad del equipo, más de la mitad del equipo que vive de lo que... de lo que está ganando, de lo que le pagan quincenalmente. No todos los jugadores de fútbol les tienen un buen sueldo.
Uh-huh. Es un tema...
Que equivocarse con eso y decir, ay, los jugadores realmente juegan a fútbol porque les gusta el fútbol. Sí, pero después de todo, es tu trabajo.
Es tu profesión. Es un tema que va más allá. Yo creo que de fondo tiene que ver con la estructura de cada futbolista y la situación de cada futbolista. Cuando empiezas, no cuando ya eres Jared Borghetti el goleador. Cuando empiezas, vas a todas. Oye, vas a ir a Veracruz y fíjate que es muy probable que no firmes contrato, es muy probable que te paguen cualquier cosa, y vas. Ya estando ahí, todos son amigos. El directivo que te contrata y el futbolista son amigos. El problema ahí, que si el directivo te dice, oye, un favor nada más, mira, no vamos a hacer contrato porque no nos conviene, ni a ti ni a mí, tú no pagas impuestos y yo pues, no pago impuestos, pero yo te prometo que yo te voy a pagar. Y cuando vienen los problemas como ahora, entonces, ¿a quién le reclamas y cómo le reclamas? Pero esto a mí me tocó vivirlo cuando yo estaba en la comisión del jugador con Colibrí, ¿se acuerdan de Colibrí? Hace 15, 16 años.
Morelos.
El mismo caso. Y también persiste la poca solidaridad. Porque yo solamente he escuchado a Noé Maya y al Conejito Brizuela decir, si tenemos que parar, paramos. Y de directores técnicos a Siboldi. Nada más, ¿eh? A los demás sí, los apoyamos. Y que paren.
Caballero también dijo, ¿no? Algo.
No lo escuché a Gabriel, pero supongo que sí.
Mohamed.
Pero a la distancia es muy fácil decir, no, que paren, que no jueguen, que tengan dignidad. Sí, una cosa es un Carlos Salcido, perdón que diga nombres, pero una leyenda, un tipo con una trayectoria que está más allá del bien y del mal, y otra, jugadores que están iniciando, o el propio Peñalba, que tengo entendido que no cobra porque no quiere cobrar, viene de una situación complicada y le habrá dicho al dueño, oye, yo me la juego sin sueldo, que también hay muchos casos así, pero cada caso es distinto.
Sí, pero él no tiene ningún, bueno, no hay ningún problema en subsistir estos 6 meses.
A eso voy.
Bueno, cambio.
A eso voy. El problema es del jugador que no tiene, que vive al día. Y no tiene ni siquiera para pagar la renta de donde vive, ¿no?
Joel Morales está cerca de los jugadores del Veracruz. Adelante, Joel.
Jarocho.
Hola, Heriberto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Justo ahora se están levantando los jugadores. Algunos ya en el tema del postre. Ya comieron acá en el hotel de concentración en Boca del Río Veracruz. Las buenas noticias quizás llegaron desde muy temprano. La sub-17 y la sub-20 jugaron. Las dos le han ganado a los equipos de Tigres. Lo que ya comentaban es que hubo 3 jugadores de los que están en el primer equipo, y es que Paco Osor todavía no está quizás de lleno o no está tomado tanto en cuenta. De ahí Iván Santillán, el Gori Martínez y también Carlos Gutiérrez son de los que tienen actividad constante en la liga. nos acercamos a platicar con ellos para saber cuál era su sentir, qué era lo que pensaba. Siguen en su postura de no querer hablar ante los medios de comunicación. El último que llegó a la concentración hoy acá al hotel fue Carlos Salcido, también uno de los elementos que simplemente nos dijo, pronto van a tener algo, ya las van a tener, me refiero, o quiero pensar que es en el tema de noticias, fue Leobardo López. Muchas bromas en la comida, parece que todo va en normalidad, y es que también José Luis González China ha mencionado que ellos están acá con el itinerario que tienen cada vez que juegan de local. Los utileros van a llegar a las 5 de la tarde al estadio para preparar las playeras de entrenamiento, vendajes, todo este tipo que engloba previo a un encuentro, todo va con normalidad. El camión del Veracruz sale 6 de la tarde del hotel de concentración.
Pues bromean porque el mexicano se ríe y hace bromas hasta en la desgracia y en los salarios caídos y en la situación totalmente en contra y desafortunada como la que tiene ahora mismo el equipo del Veracruz. Joel, ¿quieres decir algo más?
Solamente que está justamente en estos momentos saliendo Américo Escatolaro junto a Enrique López Zarza. Nos vamos a intentar acercar con...
A ver, venga.
No, perfecto. Se regresaron. En el cover, cuando ven las cámaras, cuando ven los micrófonos, empiezan la huida, pero aquí seguimos, Heriberto, a la espera de saber cuál va a ser la decisión final. Tigres tiene su itinerario normal. Ellos están quizás a 2 kilómetros, suena exagerado, de distancia de su hotel de concentración al de Veracruz, pero ellos, de igual manera, 5:40 de la tarde, empiezan a salir rumbo al estadio.
Joel, ¿existe la posibilidad de que si no se presenta el primer equipo, vaya a la sub-20?
No, por una razón. Ayer lo había mencionado Raúl Arias, vicepresidente deportivo, que ellos no le van a faltar al respeto a Tigres, que esto es un juego de adultos y que se tiene que jugar con lo mejor que tenga Veracruz. Algo que sí sé es que a un par de elementos de la sub-20, algunos jugadores del primer equipo les mencionaron, si la directiva te pide jugar, no lo hagas porque esto es de todos.
Gracias, Joel. No podemos perder de vista que la federación que ahora saca esta lana tiene mucha culpa en esto.
Este guardadito,
porque tiene mucha culpa en esto, por solapar y tolerar y consentir que un equipo como el Veracruz con adeudos esté compitiendo en este torneo y también por autorizar esa práctica antideportiva del pagar por permanecer.
Fíjate que la misma declaración de John de Luisa revela muchas cosas. El torneo pasado hubo 27 controversias que involucraban a 60 personas del Veracruz y todas se resolvieron favorablemente. No es el problema que se hayan resuelto favorablemente, el problema es que ya existe un antecedente de un equipo emproblemado y un equipo que van a continuar los problemas. Hoy una decisión ejecutiva, un golpe de mesa fuerte hubiera sido la Federación Mexicana de Fútbol, en este momento retira de la organización a Fidel Kuri y bajo este marco legal se va a negociar con él la forma en que se va.
¿Qué le impide la federación?
Bueno, es que también puede suceder.
Los jugadores.
Bueno, ahorita hablamos.
Bueno, Fidel Kuri acaba de hablar para ESPN hace unos minutos. Lo vamos a poner después del corte. David Faitelson viajó a Veracruz para entrevistar hace unos minutos a Fidel Kuri.
¿Va a jugar a Veracruz? ¿Sus futbolistas van a ir al campo? ¿O van a ir al paro, como aparentemente ha amenazado la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales?
No, el equipo se va a presentar. Yo he tenido pláticas con los muchachos y están conscientes. Que fue más bien un error por parte de ellos haber actuado de esa manera, pero yo creo que fue inconsciente de ver realmente la falta del pago, ¿no? Hay un atraso, no como dice la televisión de 6 meses. Y
¿No hay sueldos atrasados por 6 meses?
No. O sea, yo he tenido pláticas con ellos, ha habido acuerdos de cómo se les iba a pagar y si hay un atraso de agosto y septiembre, dos meses, y si hay jugadores que se fueron y están en controversia, se les pagará, pero aquí más que nada yo creo que fue la desesperación de, y claro, pues toda la gente tiene que llegar con recursos a su casa, ¿no? Y no lo ha habido. Y no me quito la responsabilidad que ha pasado y la tengo que cubrir.
¿Cuándo piensa Fidel Curi poder cubrir los adeudos que tiene para con los futbolistas, para con sus empleados?
Bueno, yo lo comenté, la semana próxima tienen que quedar resueltos, y más ahora con el tema de la federación que amablemente ponen un fondo para el club, pues va a ser más fácil para mí que la semana que entra se nivele y se arreglen los problemas.
¿Cuánto le han hecho pagar, señor Curi? Yo tengo en cuenta 6 millones de dólares, bueno, estoy hablando en dólares, pero 6 millones de dólares que pagó usted en el verano por mantenerse en primera división. ¿A eso cuánto le sumo?
Bueno, 6 millones de dólares que me correspondía pagar por no haber por no haberme salvado deportivamente. Uh-huh. Y eso pues no puedo achacárselos a ellos, al contrario, eso fue un beneficio para mí, un crédito que me hizo Arrendador Azteca, porque hay que decirlo, y es una deuda que tengo ahora con la arrendadora.
¿Y en esos adeudos que usted menciona, hoy el Veracruz no tendría problemas económicos?
No, para nada. Yo me manejo base de presupuestos, y el presupuesto estaba incluido todo lo que pagué de más. Entonces, pues, me desbalancearon.
¿Tiene usted muchos enemigos en el fútbol?
Pues, enemigos tenemos en todos lados, y amigos también. Entonces, pues está delicado el tema.
¿Y qué va a pasar, señor Curi? ¿Usted no va a tirar el arpa?
Seguir adelante. Tenemos que rescatar ese equipo.
No, pues muy malos jugadores en presentarse.
Dice que se equivocaron los jugadores al salir a decir que les debe dinero. Pero ¿cómo no van a salir a hacerlo si están hartos de no recibir su salario?
Entrevistamos hace unos días a este experto en lo que es
Adrián mexicano, Gutiérrez.
Adrián Gutiérrez, y decía, es que si vemos lo que es la gente del fútbol, nuestros políticos, y muchas de las cosas que tiene el mexicano, vamos a ver que nos parecemos prácticamente en todo. Yo escucho hablar al señor Fidel Curi y parece que estoy hablando o estoy escuchando hablar a un político de los de antaño o de los actuales, ¿no? O sea, tal cual, ¿eh? Tal cual.
Fue diputado hace poquito, ¿eh?
Bueno, pero a lo que voy, en lo futbolístico, el único que va a pagar los platos rotos es el futbolista, ¿eh? Ni el señor Curi, ni el señor Arias, ni el señor Álvaro Ortiz, ni la federación, nadie. Solamente los jugadores de Veracruz.
Sí, y yo aclarar también una cosa, ¿no? Porque mucha gente también dice, bueno, ¿para qué quieren cobrar si llevan 30 y tantos partidos perdidos seguidos? ¿Cómo van a querer cobrar? Eso es totalmente otra cosa, ¿no? Porque ahí van inmiscuidas muchas cosas, ¿no? Desde si armaste un buen plantel para ser competitivo y poder en algún momento ganar un encuentro, que si obviamente llegan tranquilos al momento de ir a los entrenamientos, de ir a los partidos, de tener las condiciones para hacer los entrenamientos también, las instalaciones en las cuales están los medios para viajar, hasta los doctores, porque no solamente le van a los jugadores, a todo el club en general, o sea, fuerzas básicas, jardineros o gente de oficina y de todas partes, ¿no? Entonces creo que al final se entiende que esto está mal por todos lados.
Claro.
¿Cuándo y mal empezaron? Que lo diga él, que salga con esto y decir, bueno, con esta ayudadita que me dio la federación, pues me va a hacer más
fácil. Lo dice irónicamente. ¿No? ¿Cuándo empezaron los dobles contratos en el fútbol mexicano?
Ah, los dobles contratos.
Toda la vida.
Muchísimo.
Toda la vida.
¿Siempre? O sea, ¿desde que hay
profesores? Sí. Toda la vida. Y yo te podría decir que antes era peor. Y que el jugador tiene que entender cuáles son
los años 60, 70, 80.
No lo sé, pero
toda la vida.
El jugador tiene que saber cuáles son sus derechos y obligaciones, ¿no?
Hay una cosa, ¿no? A mí me pasó cuando me fui a jugar a Arabia, conociendo lo que es Arabia, una liga que tiene muchas demandas por falta de
falta de pagos.
Por falta de pago. Entonces, con mi representante, lo que hicimos fue, al momento de firmar, un contrato para el club, otro contrato para mí. Mi contrato se mandó a FIFA. Se registró mi contrato en FIFA de lo que yo iba a ganar.
La cantidad auténtica.
La cantidad auténtica. Y así ya, pero yo estaba respaldado. Por cualquier situación de que el club dijera, no, es que hay otra cosa, no es lo que él dice, lo que sea. No, eso es lo que tú me dijiste. Está ante FIFA registrado y no hay vuelta atrás. Que es una de las cosas que en algún momento se tendrán que llegar a hacer para evitar este tipo de situaciones. Que a lo mejor es mucho más complicado, pero es un trabajo también del representante. Decir, a ver, quiero a mi representado tenerlo tranquilo, pues vas.
FIFA, habla.
FIFA tiene tantas cosas que puede ayudar al jugador. Y después decir, este es mi contrato.
De uno mismo, Jared.
Sí, claro.
De uno mismo. A mí me tocó muchas veces. Bueno, yo iba y mi contrato siempre lo registraba en la federación. El contrato fuerte. E inmediatamente la federación hablaban al club en el que yo estaba para informar que yo había llegado a
representar.
Cuando yo regresaba a mi club, me hacían saber que no estaban
de acuerdo,
con lo que yo había hecho porque podía generar problemas de diferentes índole. A mí, la verdad, poco me interesaba porque mi contrato siempre estaba validado. Porque, insisto, somos amigos cuando llegamos y cuando nos estamos, cuando vamos a contratarnos, todos somos amigos. No le prometieron en algún momento a Vucetich 20 años de contrato. Sí, decían, lo vamos a contratar por 20 años. Y a los 5 minutos acabó eso.
En Tecos fue eso.
El jugador tiene que entender cuáles son sus derechos y obligaciones. Claro, es difícil cuando eres joven y estás empezando.
Claro.
¿No?
¿Y acabarán los dobles contratos, Héctor, algún día?
Bueno, ya deberían de acabar. O sea, si la liga fue testigo de lo que ocurrió con Memo Vázquez, tuvo que haberle puesto otros candados al señor Curi para empezar este torneo. Y se ve que no los puso.
Héctor, ¿cuándo fue lo de Jaguares de Chiapas? Que pasó lo mismo, ¿eh?
Ah, lo mismo, los López Argoy. Sí, claro, con el señor Bonilla. Y
¿con Puebla también?
Igual Puebla, los López Argoy. Y el Veracruz con Herrerías igual, y el otro Veracruz de Mohamed Morales igual. Y pasa esto, Beto, pero ¿sabes qué? No se establecen los candados adecuados, porque cuando tú profesionalizas esto, tú ves cómo se comporta Monterrey, cómo se comporta Tigres, cómo se comporta América.
Pachuca.
Esos Pachuca, León, esos son modelos de cómo debe funcionar el fútbol mexicano. El que no te da ese perfil, no lo puedes admitir en la liga.
Sí, aparte si llega, Santos, si te presentan un contrato de un jugador como Peñal, vamos a decir, ¿no? Y va a ganar...
¿Cero pesos?
40 mil pesos.
No, espérame, no. Vas a decir, ay, no, espérame.
¿Quién quieres engañar?
Claro, claro.
¿No?
Vamos
ahí también la federación, dices...
Pues sí, tendrá que acabar, y vamos a ver por lo pronto qué ocurre hoy en la cancha, ya en lo estrictamente futbolístico, entre Veracruz y Tigres. Ibrahimovic podría jugar su último partido con el Galaxy. Si me voy, tendrán menos de qué escribir, dice el altivo y formidable Zlatan Ibrahimovic. Pudiera despedirse porque parece que se va al Manchester United, el gran Ibrahimovic. Roger Federer volverá a Roland Garros en 2020. Antes de ello va a venir a la Plaza México a partir Plaza el Suizo dentro de pocos días. Según informes policíacos, Errol Spencer Jr. manejaba intoxicado cuando ocurrió su reciente accidente y esto podría agravar la situación de Spencer Jr. Y el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, habría sufrido una dislocación de la rótula derecha en el segundo cuarto de la victoria de anoche sobre los Broncos de Denver. Esto lo indicó Stephanie Bell de ESPN, confirmando múltiples reportes. Se va a someter Mahomes a una resonancia magnética para determinar si hay daño en el ligamento, según indicó Adam Schefter, también de ESPN.
Le fue mal a Joe Flacco.
Qué pena por él, cara.
Que hablaba el doctor Meraz que probablemente podría regresar mucho antes, Que lo importante
igual no viene
que,
a México,
Que ahí le arreglaron, le pusieron en su lugar la rótula y eso fue muy bueno.
Tiene 24 años.
¿La juventud?
la juventud. Ahí sí, ahí sí.
Sí, el doctor Meraz, yo lo escuché que podría volver en 3 semanas, si quisiera.
O antes.
Y eso garantizaría que viniera a México.
Claro. Correcto. Vamos a ir con Manu Martín. Ya hay fecha para el clásico. Manu, gusto de saludarte. Adelante.
¿Qué tal, Beto? Sí, sí hay fecha. Lo que pasa es que va a haber pelea. La fecha podemos casi asegurar al 99% que va a ser el 14 de diciembre. ¿Por qué? Porque tanto Barcelona como Real Madrid, y hoy lo han hecho público en comunicados, en cada uno por su lado, están de acuerdo en esa fecha, como ya te contaba anoche. Porque la federación también considera que esa fecha, aunque haya Copa del Rey, es la mejor para los dos equipos y para la competición. Y si están de acuerdo la federación y los dos equipos, ¿por qué dirás que todavía no es al 100%? Porque la Liga no quiere. La Liga va a recurrir hasta últimas instancias. No tiene poder para cambiar esa fecha, pero va a recurrir hasta últimas instancias. Va a presentar alegaciones hasta el lunes, que es la fecha límite, en el Comité de Competición de la Federación Española. Y ahora preguntarás por qué no quiere esa fecha la Liga. Porque dicen que al ser miércoles pierde audiencia, que un partido que se había puesto a la 1 del mediodía para que se viera en el mercado asiático, en un miércoles se tiene que jugar a las 9 de la noche y en el mercado asiático ya no interesa, sin percatarse de que puede interesar a la otra parte del mundo. En definitiva, que es más leña al fuego en esta guerra entre la Federación y la Liga, que se mantiene constante. Pero insistimos, ahora mismo Real Madrid y Barcelona quieren el día 14 de diciembre, la Federación está de acuerdo y esa es la fecha que se va a dar. Pero tengo que contarte algo más. Como aquí no nos podemos poner de acuerdo, y vuelvo a insistir en lo que decía anoche, qué curioso que en un momento en el que este país nadie está de acuerdo con nada, los dos rivales máximos, Real Madrid y Barcelona, estén de acuerdo en algo, y es digno de halagar. Pero ¿de dónde viene el problema? Viene de los próximos rivales, tanto de Real Madrid como de Barcelona, y los rivales que tengan en esas fechas. Se ha quejado el Betis y se ha quejado el Valladolid porque dicen que a su partido de dentro de 10 días los dos equipos van a llegar descansados y que si ya es peligroso jugar contra los dos monstruos de la Liga, si llegan descansaditos puede ser peor. Y por eso se han quejado los dos entrenadores en el día de hoy. Es decir, nadie se pone de acuerdo, pero el Real Madrid y el Barcelona lo han hecho, así que aguardaremos hasta el 14 de diciembre, penúltimo partido del año para los dos equipos, para ver el primer enfrentamiento del Clásico Español.
Manu, y por último, ¿qué tanto se habla
de este fin de semana para todos?
Lo preguntaremos en otra oportunidad porque se nos está viniendo el tiempo encima. Manu, gracias por tu participación, tus aportaciones del día de hoy. Y vamos a ir con el Tapa Nava. Se coronan los Astros Tapa el día de hoy. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Yo creo que es muy probable, ¿no? 6 de los últimos 7 equipos que estuvieron 3-1 se coronaron en un quinto partido de la serie, como va a suceder hoy. Después de lo que vimos ayer de los Yankees, que prácticamente, como dijo el manager Aaron Boone, jugaron a nada, 4 errores defensivos, 7 corredores en posición de anotar sin que nadie pudiera pegar el batazo para los Yankees. Única carrera en la, antes del jonrón de Gary Sánchez fue de caballito cuando Zach Greinke había empezado muy mal el partido, y al final del día la derrota completa. Aunque hace un rato me decía Roberto Osuna, el cerrador mexicano de los Astros, que hay tanto talento en ese roster de los Yankees que, a pesar de que hoy tienen a Justin Verlander, uno de los mejores lanzadores en la historia de la postemporada, hay que tener cuidado porque del plato a la boca se cae la sopa.
Vamos a escuchar al mexicano Osuna y seguimos contigo, Tapa.
Bien, nos sentimos bien, contentos por este juego. Obviamente nos queda uno, no nos podemos descuidar, es un excelente equipo que está del otro lado y vamos a tratar de finalizar esto mañana, pero obviamente tenemos que seguir jugando duro.
El bullpen encabezado por ti sigue haciendo su trabajo cuando es requerido, cada vez pareces más en ritmo, ¿cómo te sientes?
Sí, la verdad que ahorita me siento muy bien, gracias a Dios, me siento con mucha confianza, me siento saludable y es lo importante, no nada más yo, sino mis compañeros también han hecho un excelente trabajo y la verdad que contento de que nos estén saliendo las cosas bien. Sí, obviamente tenemos que venir a ganar mañana, vamos a jugar fuerte, no nos podemos descuidar, sabemos que son un excelente equipo y yo creo que esa es la clave de nosotros, no confiarnos mañana, obviamente nos gustaría terminar la serie aquí y vamos a darlo todo mañana.
De no haber ninguna sorpresa, estarán Houston y Washington frente a frente, Astros y Nationals. ¿Cuál llegaría Tapa como favorito a la Serie Mundial?
Mm,
debe ser Beto los Astros de Houston a partir del próximo martes. ¿Por qué? Una, tuvieron la mejor marca de las grandes ligas. Es el equipo que además ganó 60 partidos en su casa. ¿Dónde va a empezar la Serie Mundial en caso de que ellos se coronen en la Liga Americana? Y tercero, esa rotación de abridores, donde el menos bueno, y lo recalco, menos bueno, es Zach Greinke, y ya ganó un trofeo Cy Young, es prácticamente invencible. Es muy probable que si los Astros pueden coronarse el día de hoy en su liga, van a abrir con Gerrit Cole, quien para muchos es el favorito inamovible para ganar el trofeo Cy Young esta temporada. Es el muchacho que ha estado impasable. Si eso le sumamos que quizá no están bateando como lo han hecho en sus mejores momentos a lo largo de este año los Astros, pero pueden conectar jonrones cuando más se necesita. Un ejemplo es que Carlos Correa, cuando llegó ayer a batear por primera vez aquí, había conectado dos imparables. Los dos habían sido extra bases, incluyendo el jonrón ganador del domingo pasado. Ayer batea su tercer hit de toda la serie y es otra vez un jonrón de tres carreras. Y si se toma en cuenta que José Altuve, nadie ni nada puede detenerlo con el madero, pues la verdad es que se ve difícil para los Nationals, que yo creo que ya andan de vacaciones y les van a decir el lunes que se junten para jugar. Hace ya un rato que ganaron la Liga Nacional.
Así es, Tapa. Muchas gracias por tu información del día de hoy.
Un abrazo, Beto.
Igualmente, buenas tardes. Altuve, tuvimos la fortuna de verlo en el Parque Frainano, aquí en la capital de la República Mexicana, en una visita de los Astros de Houston. La invitación para un clásico de ESPN, es el clásico de otoño, pero es un clásico de esta cadena, el transmitir el partido estelar, el clásico de otoño, a partir del martes de la próxima semana, Astros y Nationals.
A mí me tocó ir a un partido, lanzaron la primera bola en un partido de los Astros. Me tocó platicar ahí con Altuve, con
¿la llegaste, con querido Jared?
Sí, casi casi me la volé.
La volaste, la sacaste del parque. El parque de pelota.
Fíjate que él, incluso le pregunté a uno de los encargados.
Ahora en la Copa Oro, ¿no?
Sí, en la Copa Oro, de los de encargados del equipo. Le digo, ¿algún consejo al momento que me paré ahí a lanzar la primera bola? Y me dijo, tírala más fuerte de lo que piensas que necesitas para llegarla, porque a veces el nerviosismo te hace pensar, como la quieres llegar, que llegue justo, siempre se te va a caer. Llegando ya se te va a caer.
Sí, claro. Y la llegaste bien, ¿no?
Sí, pero me pasé. Pero la alcanzó a agarrar el catcher.
90 millas.
Brazo.
Alcanzó a agarrar
90 millas.
Muy bien. Perfecto, Jared. Gracias, Héctor.
Gracias.
Pelotero.
Pelotero, la buenas tardes.
Pelotero, la bola. Buenas tardes. Hasta mañana. Feliz fin de semana. La, 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 la.